La una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Segundo día de tregua en la franja de Gaza entre Israel y Hamás. Guillermo Vila.
Y se prepara, Cristina, un nuevo intercambio de rehenes entre los dos. Las autoridades israelíes pondrán hoy en libertad a un total de 42 presos palestinos de Hamas. Y este grupo terrorista va a liberar a 14 rehenes que están bajo cautiverio desde el pasado 7 de octubre, hace casi ya 50 días. Por eso, en el paso de Rafah, frontera con Egipto y lugar de encuentro de rehenes liberados, lo que suena hoy es esto. La pregunta es cómo se ha gestado este alto al fuego. En esas negociaciones de paz también participan profesionales independientes como Jordi Raich, que es negociador de paz español en conflictos de guerra y exmiembro del Comité Internacional de Cruz Roja. Tiene más de 30 años de experiencia y en COPE cuenta esa gran presión internacional que al final lleva a los países a aceptar este alto al fuego temporal.
En este caso, pues probablemente del lado de Hamás, porque hay un bombardeo muy intenso que está causando muchísimos muertos, muchísimos heridos, y del lado israelí porque también hay toda una presión interna para que se haga todo lo posible para liberar a todos esos israelíes que están en manos de Hamás. Es todo el resultado de casi dos meses de guerra y mucha presión internacional también al ver las imágenes que salen de Gaza.
Y en COPE seguimos pendientes de la última hora en la investigación del intento de asesinato del político Alejo Vidal Cuadras. Lo último es que el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha mandado a prisión al detenido en Lanjarón, en Granada, y deja en libertad a los otros dos arrestados. Así tendrán que presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado y tendrán que entregar el pasaporte, ya que el magistrado les ha prohibido salir del territorio nacional. ¿Cuál es la principal hipótesis que maneja la policía? El jefe de Interior de COPE, Juan Baño, le ha contado hace unos minutos a Cristina en el fin de semana de COPE que gana enteros el asesinato por encargo.
¿Qué conecta a estos dos individuos con un señor de la burguesía catalana, político, en Europa? ¿Qué relación hay? No hay nada. O sea, no puede haber nada aparentemente. Es decir, ¿cómo conectas esto? Porque hay otro interés. Estos señores se dedican probablemente a otro tipo de trabajo. Y parece ser que ese trabajo podría estar relacionado con lo que se está barajando como hipótesis policial principal, un asesinato por encargo.
Y España ha entregado a Libia importantes antigüedades que iban a servir para financiar el terrorismo yihadista. Se trata de mosaicos romanos y esculturas que el ISIS expolió de museos y yacimientos libios para financiar sus sangrientas actividades. Se trata de la primera operación contra el comercio ilícito de piezas arqueológicas y de arte para evitar su expolio por parte del Daesh. Ramón García Pellegrín.
7 mosaicos romanos y 5 esculturas griegas y romanas procedentes del saqueo de Libia. Son obras de un valor inmenso, como cuenta el abogado de la Embajada Libia en Madrid, Emilio Fernández.
Es un valor incalculable. Si quisieras darle un valor, estaríamos hablando de cientos de miles de euros. No lo puedes calcular. Es un patrimonio para ellos fundamental, claro. Es historia de Libia. Han ido apareciendo más piezas. Y bueno, estas son las que hemos intervenido, pero siguen habiendo piezas en el mercado negro. Son piezas que lo que hacen es financiar el terrorismo.
Las 12 antigüedades fueron expoliadas por el Estado Islámico hace 10 años y recuperadas después en Barcelona en el marco de la operación Harmakis. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha ordenado ahora la devolución provisional de estas antigüedades al Estado libio, tras quedar acreditado que son sus legítimos propietarios, aunque de momento se quedan en Madrid, en la Embajada Libia, hasta que la instrucción judicial quede totalmente terminada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En menos de una hora empieza en Vallecas el Rayo Barça, Xabi Lasso.
Sí, Guillermo, ya tenemos 11. El Barça, que juega con Peña, Valde, Íñigo, Christensen, Cancelo, Romeu, Pedri, De Jong, Ferran, Lewandowski y Lamine Yamal. Por parte del Rayo, Dimitrescu, Isi, Trejo, Pachaspino, Mumin, Unai López, De Frutos, Bayiu, Óscar Valentín, Lejeune y Camello. Te lo estamos contando ya en tiempo de juego. Y en Primera División, durante la mañana, te hemos contado también que el Alavés venció ayer al Granada por 3-1. Bien, pues en el conjunto nazarí pende de un hilo la continuidad de Paco López, Jorge de la Chica.
Así es, el Granada está buscando sustituto para el técnico tras esta derrota de ayer en Vitoria y haber sumado solo una victoria desde que comenzó la competición. Hay numerosos ofrecimientos, casos de Rubi, Quique Sánchez Flores, pero parece ahora mismo que Gaby Milito es el mejor posicionado, el preferido por el club. El argentino fue futbolista del Barcelona y el Zaragoza y como entrenador ha estado en Estudiantes, Independiente y Argentina Junior.
Bueno, veremos qué pasa. Gracias, Jorge. Y en Fórmula 1 han terminado hace pocos minutos los libres 3 del Gran Premio de Abu Dhabi. Carlos Miquel.
Sorpresa en los libres 3 del Gran Premio de Abu Dhabi. El hombre más rápido es George Russell con el Mercedes y está siendo muy fuerte y yendo muy fuerte y se convierte en el favorito a la pole porque no se ve en muy buena posición. Además, Verstappen, que solo ha terminado en la sexta plaza y además le ha costado juntar los tres sectores. Y los que sí que pueden ser sus enemigos son los McLaren. Segundo, Norris. Tercero, Piastri. Cuarto, un sorprendente Albon. Quinto, Leclerc. No ha sido la mejor de las sesiones para los pilotos españoles. Decimocuarto, Fernando Alonso, pegado a su compañero de equipo, que está decimoquinto. Y vigésimo, Carlos Sainz, que no ha podido marcar un tiempo por el tráfico.
Gracias, Carlos. Y en MotoGP, pole de Maverick Viñales. Segundo, Pecco Bagnaia. Y Jorge Martín, sexto. A las 3 de la tarde, carrera al sprint. Te lo contamos todo ya en tiempo de juego.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Guillermo, muchas gracias. Nos encontramos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí seguimos en fin de semana.
Escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Todo es claro, aunque parezca oscuro. Gracias a la voz que me canta en esta oscuridad. Todo es lindo, aunque parezca feo. Gracias a tu voz que me cuenta lo de más allá. Y ya no.
Las drogas son siempre un problema, pero además hay técnicas de quienes trafican con ellas para captar a los posibles clientes que pasan por ofertas bien llamativas y que tienen su atractivo. Concretamente, ha surgido una que apodan agua de Dios o agua sagrada, que promete aumentar el deseo sexual y por lo visto está generando una afición tremenda. Vamos a ver en qué consiste y qué riesgos entraña. Nos atiende el doctor don Guillermo Burillo, coordinador del grupo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, y un psicólogo, Pablo Llama, de Proyecto Hombre, especializado específicamente en consumos. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
¿Qué peculiaridades tiene esta droga? ¿Qué efectos genera en el organismo?
Bueno, esta droga es una triptamina y es una sustancia que vemos desde hace años y que se usa desde hace años. Lo que parece que hay un nuevo marketing para su consumo, además a unos precios, por lo que hacen las noticias, bastante elevados, ¿no? Sus efectos son principalmente alucinógenos, depende también de la dosis, y estimulante, ¿no? Uno de esos estímulos puede ser el deseo sexual, pero fundamentalmente es alucinógeno.
Uh-huh. De esta cuestión del deseo sexual, ¿es cierto? ¿Se pierde el control cognitivo? ¿Qué características tiene?
Sinceramente no lo sabemos todavía. La noticia que ha salido es muy reciente del uso de esta droga en ocasiones anteriores no parece que sea el principal efecto. Pero como siempre estamos en un mercado ilegal, no sabemos exactamente qué es esa droga. Me refiero al producto, ¿no? que se entre comillas se comercializa. ¿Qué sustancias son las que tiene? Se supone que si es agua de Dios, pues es una dimetiltriptamina, pero no sabemos si se le ha puesto alguna otra sustancia, ni la cantidad de producto que llevan en las formulaciones o la fórmula en que se venda.
Doctor Burillo, le quería preguntar sobre esta nueva droga. ¿Tiene características similares, se me ocurre, a la Viagra que se comercializa?
No. Es completamente diferente a la que. Pero no es una nueva droga, ¿eh? Es una nueva.
Bueno, nueva droga para nosotros, vamos, porque lo acabamos de escuchar.
Es del grupo de la ayahuasca, que prácticamente es la misma, que probablemente la hayan oído mucho. Recuerdan hace 3 años también otra triptamina que es de que se dio con un famoso actor porno que se vio en un vídeo cómo se administraba y el usuario falleció, que al final no falleció, parece, por el resultado judicial, que no por la droga, sino por las patologías de base que tenía el usuario, ¿no? O también es de la familia de la cocaína rosa. Si suponemos que la cocaína rosa lleva TUCD, que es otra sustancia, insisto, o sea, es de este grupo.
Pablo Llama, de Proyecto Hombre, ¿podrías contarnos cómo habéis percibido que este aumento de consumo se está produciendo? ¿Cómo se consume esta droga?
No hemos visto que haya habido un aumento en ese sentido, ¿eh? O sea, es decir, sobre todo hay que entender que, claro, a tratamiento las demandas por este tipo de sustancias, si es que hay un o empieza a haber un consumo ahora mayor, pues llegarían con cierto tiempo, ¿no? Donde sí que se podía detectar si es que ese consumo se está dando de manera elevada sería pues en, sobre todo en los hospitales o en urgencias, como primera puerta de entrada de ese tipo de problemáticas, ¿no?
Entiendo.
Yo honestamente creo que, o sea, dudo mucho que vaya a haber un consumo masivo de este tipo de sustancias. Como bien planteaba el doctor, no es una sustancia nueva. El DMT es una sustancia que sí que se conoce ya desde hace bastante tiempo, y que su consumo es bastante residual. Es decir, se ha visto en algunos foros y parece que ahora un poco salta esta noticia, pero yo creo que también sería bastante cauto en el sentido de lanzar una alarma como si esto se estuviera consumiendo masivamente. Yo no creo que sea así y esperemos que siga en ese sentido, ¿no?
Pero es cierto que se vende en forma de toallitas, porque a los profanos a todo esto nos llama la atención.
Claro, eso es la noticia tal y como ha saltado, ¿no? Que un poco lo hemos seguido un poco en los medios, porque desde luego tanto a pacientes que podemos tratar y gente que lleva tratamiento, yo como otros profesionales que trabajamos en la atención, no nos han llegado este tipo de cuestiones, ¿no? Nos hemos enterado más un poco por los medios de comunicación y a raíz un poco de una intervención policial que parece que incautó varias sustancias, entre ellas esta llamada agua de Dios, ¿no? Que si es lo que dicen que es, sería el DMT, como bien explicaba el doctor, y tiene efectos fundamentalmente alucinógenos, ¿no?
Cuando decías que era, cuando has dicho que es residual, ¿te refieres a que la consume un cierto colectivo que con alto poder adquisitivo por el precio que tiene esta droga?
Me refiero al porcentaje de la población que puede haberla consumido, que es muy poquita a día de hoy.
Pero es
cara.
Otra
cosa es que esto pueda ir aumentando. Que se sepa, claro, o sea, es que lo que sabemos es un poco a través de esta noticia, parece ser, ¿no? Y esos precios de los que hablaban parecen un poco completamente exagerados. Yo creo que si esa droga se intentara buscar en otros ámbitos, aunque no se venda con ese nombre, que esa es otra cosa, probablemente sería más barata. Entiendo que no tendría por qué ser tan cara.
O sea, que a lo mejor están haciendo un marketing justamente albergado en esa promesa sexual, ¿no? Y doctor Burillo, ¿qué riesgos tiene ingerirla?
Bueno, el efecto alucinógeno puede dar lugar desde, entre comillas, malos viajes, ¿no? Una mala experiencia psiconauta a que un enfermo con riesgo de producir una psicosis produzca un brote psicótico agudo del cual puede que no se recupere, o sea, que el enfermo se quede con una patología psiquiátrica permanente. Jugar con los neurotransmisores es lo que planteamos en nuestro grupo de trabajo, es muy muy complicado, ¿no? Y eso lo saben en Proyecto Hombre cuando tratan a estos pacientes. Y por otro lado, puede haber efectos cardiovasculares, sobre todo en personas predispuestas, como pasó en el caso que antes mencionaba, que pueden dar lugar a arritmias, a paradas cardíacas. Y en último lugar, pues en medio de este delirio, pues puede haber accidentes de tráfico, autolesiones, etcétera.
Pero fijaos qué grave lo que dice el doctor con respecto al hecho de que muchos brotes psicóticos se producen en contacto con las drogas y pueden dañar a la persona de por vida. O sea, quedarte con brotes psicóticos o con perfiles psicóticos de por vida por el consumo es cosa para tener en cuenta, porque es cierto que los hospitales psiquiátricos están llenos de gente que ha consumido, doctor.
Hay un grupo de pacientes psiquiátricos en el que a veces el consumo es antes, a veces es después, ¿no? No soy en esto un experto, solo en la patología aguda, que es lo que vemos nosotros, por ejemplo, con el cannabis. Estamos viendo, ayer estábamos en un congreso internacional sobre patología canábica en Orense, y es lo que estamos viendo, ¿no? Muchos brotes psicóticos agudos, algunos se recuperan y no van a más, pero otros se quedan de forma permanente o residual, usando la palabra de antes, y el problema es que este grupo de personas, esto no sale en los medios ni se promueve, ¿no?, desde otros ámbitos, ¿no?, pero es uno de los principales problemas, aparte de los orgánicos, la patología psiquiátrica permanente que puede darse en algunas de estas personas, sobre todo en personas predispuestas, ¿no?, o con cierta predisposición genética o con antecedentes de este en la esfera psiquiátrica.
Sí, sí, y que muchas veces la persona desconoce, porque no tiene por qué estar al cabo de estos antecedentes familiares o personales, ¿no? Es tremendo. Pues es el doctor Guillermo Burillo, coordinador del Grupo de Trabajo en Toxicología Clínica de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Muchísimas gracias, doctor.
A ustedes.
Y gracias también a don Pablo Llama, psicólogo del proyecto Hombre Maíz y siempre en lucha contra los consumos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Chao. Está por aquí el amigo Paco Álvarez, este señor que nos habla de los romanos que somos, y hoy nos quiere hablar del plomo. Dice, bueno, ¿el plomo? Pues es que los metales han sido siempre importantes en las civilizaciones, y lo mismo que hoy el litio de las baterías es indispensable, también los metales fueron importantes en la civilización romana. Paco Álvarez, os lo recuerdo, es el autor de, entre otros libros sobre Roma, el bestseller Crónica Rosa Rosae. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
A ver, el plomo, un metal evidentemente pesado y que además da lugar a expresiones, ¿no? ¿Qué plomo esta señora o este señor? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tiene que ver con Roma?
Pues fíjate, mira, los romanos llamaban plumbum nigrum, plomo negro, al plomo, mientras que al estaño se le llamaba plumbum candidum, plomo blanco. El problema es que después del fin de Roma nadie sabía cuál era cuál realmente, ni cuál de ellos era el tóxico. Total, plumbum es plumbum.
Ajá. O sea que durante la Edad Media utilizábamos el plomo sin conocer que era un veneno, pero los romanos ya lo sabían.
Así es, aunque lo utilizaban igualmente. Por ejemplo, en cosmética, para parecer más pálidas. A veces demasiado, si te pasabas de dosis.
Ya, te quedabas seca.
Sí. Y desde luego en las tuberías, que vamos, en todos los museos tenemos tuberías de plomo, pero es que además hasta hace unos 100 años todavía las tuberías eran de plomo.
Bueno, cuando en la Alemania se produjo la unificación, la Alemania occidental tuvo que cambiar todas las tuberías de la Alemania soviética, la RDA, que eran todas de plomo. Jolín. No te lo pierdas, o sea, que es que no hace nada.
Y eso es hace 4 días, sí, eso hace 4 días.
Claro, por eso en América, en muchos países, todavía llaman plomero al que nosotros llamamos fontanero.
Así es que el plomo llegó a utilizarse hasta para fabricar dientes postizos, porque además daba buen aliento. ¿Sí? Fíjate, la primera legislación contra el plomo es de 1498 y tuvo que intervenir el Vaticano directamente. ¿Oh? Sospechando que eso del plomo no era nada bueno, emitió una bula el Papa prohibiendo que se adulterara el vino añadiéndole plomo.
¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué barbaridad!
Y de todas formas digo igual, porque hasta muy entrado el siglo XVIII y seguramente el XIX siguió habiendo envenenamientos masivos por esta causa del vino pesado, con plomo.
Es verdad que yo recuerdo noticias sobre Beethoven, ¿sí? Sobre la posibilidad de que hubiese muerto intoxicado por exceso de plomo en sangre.
Directamente, dice que posiblemente muchas de sus enfermedades se debían a que le gustaba el vino aplomado.
Amigo, fíjate qué barbaridad. Y dices que se utilizaba también en cosmética.
Sí, es terrible, pero es que el ideal de belleza romana, en la época clásica obviamente, era el de ser una mujer más bien pálida. Ideal que se puso de moda otra vez durante durante el romanticismo, para conseguir esa blanca palidez que las diferenciara a las mujeres de clase alta de las de clase más baja, que por su trabajo estaban más expuestas al sol. Entonces, no estaba bien visto ser moreno, sino a lo contrario.
Bueno, esto ha ocurrido hasta hace bien poco. Las mujeres de los cuadros de Sorolla se tapan con velos la cara.
Sí, realmente.
Hasta la llegada de los balnearios a principios del siglo XX, las mujeres preferían estar pálidas.
Así es, así que para seguir pálidas pasaban las mujeres por todos los tormentos, incluso el de aplicarse productos a base de plomo, que aunque se sabía que era tóxico, lo importante es estar guapa.
Antes muerta que sencilla.
Sí, así que además no es tan raro, y sabemos, por ejemplo, que el tabaco es tóxico y se sigue vendiendo en las tiendas. Así
que... Ciertamente. Pues sí que es malo el plomo, no había caído en ello.
Y eso sin contar, Cristina, con las balas de plomo, que le dan otro nivel a la intoxicación por plomo. Pero bueno, fíjate que las balas de plomo no son un invento moderno, sino que se inventaron en el siglo I antes de Cristo, pues posiblemente en Hispania, para ser disparadas por las ondas, como las de los honderos baleares, las tirachinas, cuyo nombre baleares viene del verbo baleo, lanzar.
No sabía.
Igual que balón, bala, pues de balear, igual, de los honderos.
Wow, de los honderos, qué bonito. Bueno.
Un día, si quieres, hablamos de ello. Por cierto, sí. El campeonato del mundo de tiro con onda tiene lugar en Baleares... uno de estos días, yo creo. Sí,
claro,
sí, sí.
Lógicamente. Uh-huh. Bueno, pues fijaos qué cosa tan curiosa, qué manera también de aprender de historia y incluso de urbanismo y de casas y de ciudades. Bueno, pues os recuerdo que Paco Álvarez es quien podéis encontrar en las librerías con el texto más entretenido de la temporada, el bestseller Crónica Rosa Rosae. No os lo perdáis. Bueno. Paco, adiós.
Adiós, vale, Cristina, valete ad omnes. Amigos romanos,
escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés. Hazte con un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por solo 99 euros. Y además un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En HSN no hacemos Black Friday, hacemos Black Week. Los máximos descuentos en todo el catálogo de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable hasta el domingo 26. Llena tu despensa con las mejores ofertas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Reunión de la plenaria de los obispos, de su asamblea, y dos documentos importantísimos. Uno de apoyo a las víctimas de los abusos y otro, atención, que me ha interesado muchísimo, sobre la situación política y social de España. Vamos a hablar con nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo para todos.
Porque el primero, el del apoyo a las víctimas de los abusos, en definitiva, es el punto de llegada de un camino que ya muy largo.
Efectivamente, es un camino largo que bueno, pues tiene hoy el punto de vista en los distintos informes que se han presentado a la sociedad española, especialmente el defensor del pueblo. Y con ese motivo nosotros hemos querido, puesto que hay muchos fieles que viven esto, como lo vivimos también los obispos, pues con preocupación, con dolor, con inquietud, hemos querido enviar una carta larga, quizá, a todos los fieles y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran escucharnos con ese título que está tomado del profeta Jeremías, ¿no? Enviados a acoger, sanar y reconstruir, donde pues expresamos nuestro dolor, nuestra vergüenza ante estos hechos y también la petición más sincera de perdón a todas las víctimas. Pero no son solo palabras, sino que nosotros queremos realmente atender a las víctimas, estar cerca de aquellas personas que han sufrido abusos por parte de algún miembro de la Iglesia, sea sacerdote, consagrado o laico. Y por eso nos esforzaremos y trabajaremos en la prevención, en la formación, también en la actuación ante las denuncias, ¿no? Pero al mismo tiempo también queremos decirle al pueblo de Dios, nosotros vivimos esto con dolor, queremos actuar. Pero esto no es un problema solo de la Iglesia, es un problema de la sociedad. Y para eso nosotros hemos querido anunciar que estamos trabajando y ultimando un plan de reparación integral de las víctimas, ¿no? Reparar el mal hecho, el mal material, pero también el mal moral y el mal espiritual.
Claro, pues pero fíjate una cosa de que te quería comentar yo, Ginés, que ayer estaba yo en el médico porque tengo catarrazo y en el canal 24 horas se ponía en directo la rueda de prensa de don César García Magán, secretario de la Conferencia Episcopal Española, justamente abundando en este extremo. Y quedaba en segundo término, y nadie habla de ello, la palabra que han dicho los obispos sobre la situación política, que es muy contundente, porque entre otras cosas quiero decirles a los oyentes que se hagan con el texto que dicen los episcopos que es, por ejemplo, muy importante que se respete escrupulosamente la autonomía del Poder Judicial y la libertad de los jueces. O sea, es un texto que incide de forma muy precisa en muchas de las cosas que ahora mismo nos preocupan y yo quería que tú hablases de ese texto.
Sí, bueno, el título de la nota de la nota que hemos emitido los obispos con motivo de la asamblea plenaria lo dice todo, ¿no? El encuentro y la concordia siguen siendo posibles. Es decir, que nosotros creemos que en medio de esta situación política y social que vivimos en España, en la preocupación de esta polarización ideológica, de la crispación social, de los desencuentros. Hay esperanza, tenemos que tener esperanza, y para eso nosotros, como ya dijo Benedicto XVI, no tenemos una orientación política ni tenemos una respuesta política, pero sí una orientación moral desde la doctrina social de la Iglesia, pues para iluminar las conciencias de tanta gente que hoy está confundida, y también de la búsqueda, aportar también la búsqueda de soluciones. Por eso una de las cosas que decimos es que hay que respetar a las instituciones. Hay que respetar, por ejemplo, la autonomía del Poder Judicial, la libertad de los jueces, y todo esto en el marco de un diálogo social. Un diálogo social que para nosotros en España está basado en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que a su vez se basa en la Constitución que en 1978 nos dimos todos los españoles y que fue la culminación de una de las páginas más hermosas de nuestra historia, que es la transición política.
Fíjate hacer que este tema no es cosa baladí, ¿eh? Porque esto significa que la Iglesia subraya el bien y la aportación a la solidaridad y a la igualdad que supuso la transición. En el debate de investidura de Pedro Sánchez, yo escuché con horror a Merche Aizpurua, que hablaba en nombre de Bildu, hablar de la mal llamada transición. O sea, burlarse de todo el trabajo de nuestros abuelos en este cambio entre el régimen de Franco y la democracia. Y a mí me ha parecido muy bien que respaldéis la Constitución del 78.
Sí, sobre todo queremos respaldar en orden a una convivencia pacífica, a una convivencia en progreso y de respeto a la verdad y a la libertad de todos. Uno, mira, Cristina, uno puede esforzarse en tirar de esta situación pensando que me la voy a llevar a mi extremo o el otro se la va a llevar a otro extremo, pero esto solo nos puede hacer daño. Yo creo que una llamada, como no puede ser de otro modo, que los obispos hagamos a la reconciliación, a la exclusión de cualquier violencia, incluso al perdón cristiano, no tal como la Iglesia entiende el perdón, creo que es necesario en este momento, y es la palabra y sobre todo por los hechos que la Iglesia quiere aportar en este momento tan delicado de nuestra historia. Había muchos católicos y no católicos que estaban esperando esta palabra, o por lo menos estaban esperando una palabra de sus obispos, de sus pastores, y nos ha parecido que era el momento, ahora que estamos reunidos toda la conferencia episcopal, pues de dar esta palabra en temas tan fundamentales.
Pues ahí está el mensaje que se puede buscar en la web de la conferencia episcopal y trabajar y repasar. Mensaje de la conferencia episcopal ante la situación social y política en España. El encuentro y la concordia siguen siendo posibles, se titula. Ginés García Beltrán, pues muchísimas gracias y muy feliz semana.
A ti, Cristina, que te mejores. Hasta la semana que viene.
Gracias,
un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
La cuestión del pulso no es universal. Hay gente con mejor pulso y gente con peor. Gente que de repente tiene que delinear líneas muy finas y no lo consigue, y otros que permanecen impertérritos y lo hacen perfectamente. Pero el pulso puede variar. Y hay quien de repente, sin haber experimentado este síntoma, se encuentra con que le tiemblan la cabeza o las piernas o las manos. Voy a preguntar al respecto a nuestro doctor, don Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Temblando.
Temblando. ¿Por qué tiemblan las personas?
Bueno, ¿por qué tiemblan algunas personas? Uh-huh. Y vamos a ver, hay muchísimas causas para que una persona tiemble, desde trastornos endocrinológicos como sería el hipertiroidismo, a efectos secundarios de algún tipo de fármaco, sencillamente a que esté sometido a estrés, muchísimas, ¿no? El Parkinson, pero hay una que es la más frecuente, que es la que se llama temblor esencial.
Ajá. Sí, este temblor es más esencial.
Sí, este es el más frecuente. Se habla de él también como el temblor familiar, porque se observa que un 60% de los casos pues tiene un trastorno hereditario, es decir, se hereda. Por ejemplo, en mi caso yo lo tengo, mi hijo lo tiene, sobrinas pues lo tienen, y otros, que ya no es el familiar en sí, se va adquiriendo con el paso de los años. Cuando hablamos del temblor esencial, para que sepa tu audiencia a qué nos estamos refiriendo, nos estamos refiriendo a un temblor que, esto es importante, se produce cuando tú te mueves. Por ejemplo, tú vas a coger un vaso y ahí bum 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 vas temblando. Es un temblor que es cíclico y rítmico, pim, 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 que se suele dar sobre todo en las extremidades superiores, pero también se puede dar en la cabeza. Este es un temblor, el temblor esencial, que tú notarás como cuando tienes ciertas situaciones, como serían situaciones emocionales importantes, situaciones de estrés, pues vas y tiemblas más, es decir, que afecta en este tipo de situaciones. Este es un temblor que tiene un dato característico, y es que cuando lo tienes y tomas un poquito de alcohol, va y disminuye. Y digo muy en alto lo de un poquito, porque si te pasa, sí que está demostrado que es perjudicial, pero es otro dato característico. Y después, pues bueno, es incómodo porque a nadie le gusta cuando vas a coger una taza de café y, dependiendo de la circunstancia o del momento, pues te tienes que ayudar con la otra mano. ¿Y qué es lo que tienes? Pues mira, que tengo un temblor esencial, que le vamos a hacer. Pues bueno, es algo que nos gusta, pero que al final tú te adaptas a vivir con él y te dan ricamente, y si aquello va más, pues también puede tener algún tratamiento importante, pues saber que esto no es un Parkinson. El Parkinson es otro tipo de temblor.
Amigo, ¿y hay mayor riesgo del temor esencial según las edades?
Bueno, no, mira, cuando hablamos del familiar, te aparece desde pequeñín, cuando...
Anda.
Sí, yo lo tenía desde pequeñín, y ahí están los críos. En el colegio era muy divertido, yo era John Temblique.
Ajá.
Así te decían, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando, y así nos reíamos, claro. Cuando no es familiar, pues va apareciendo según van pasando los años, pues a partir de los 50, 60, ahí vas notando que te va apareciendo. Y ya está. Es decir,
¿y qué no... tratamiento hay?
Pues sí que lo tiene. Hay uno que es de hace tiempo, que sería un beta bloqueante, el propanolol, que con eso lo que consigue es que te bajan las revoluciones, por decirlo de alguna manera, y el temblor disminuye, y disminuye de una forma considerable. Por eso, a los chavales que lo tienen, y son muchos los que lo tienen, pero muchos, yo muchas veces cuando te preguntan, ¿y qué puedo hacer? En un examen, por ejemplo, orar, imagínate, ¿no? Yo se lo recomiendo, un beta bloqueante, esta dosis, dependiendo de la edad, y te lo tienes que tomar con tanto tiempo antes de la prueba, pues dependiendo también de qué prueba.
Y por fin, si se quiere saber si el temor, el temblor, es síntoma de Parkinson, que es otra cosa completamente diferente, ¿tiene alguna característica específica?
Sí, una muy importante, que lo van a entender todos. Antes decía que el temblor esencial es un temblor básicamente cinético, de movimiento. Cuando te estás moviendo, ahí aquello empieza a moverse. Y que tiene un cierto ritmo. El temblor de Parkinson no es en movimiento, es en reposo. Entonces ves que la típica persona que a lo mejor tiene su mano apoyada sobre su pierna y empieza bum, 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 a sacudir la mano, ¿no? Es un temblor distinto. El temblor de Parkinson, pues también conlleva después, pues, otra serie de alteraciones, como sería dificultad al andar, dificultad al habla según va pasando el tiempo, cuadro depresivo, ahí está la depresión parkinsoniana. En el otro, ¿no? En el temblor familiar o el esencial, pues nada, no pasa nada.
Lo tienes ahí y vas así, como
sí,
dices
sí.
Tú, el Esteban el tembloroso.
Aquello era, porque yo era de almas tomar, ¿eh? Entonces,
debía ser una bala. Pues sí. Muchísimas gracias por enseñarnos una vez más. Un saludo, Esteban.
Venga, otro para ti.
Adiós. Bueno, Diego, ha llegado el momento de irnos al cine, ¿no?
Al cine, sí.
Sí, cuando hace frío el cine también apetece, porque está calentito.
Es lo que más, sofá, peli, manta.
Y también el salir a las salas, a mí me da mucho gusto. Quizá cuando llueve me retraigo más, pero haciendo fresquete me gusta también. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, mucho atención con el calorcito en el cine, porque a mí me entra un sueño que no te puedes ni imaginar, vamos.
Bueno, a mí si no he comido antes...
Si te bajan las luces más, ¿no?
Hombre, claro, te apagan
las luces.
Hombre,
no te van a poner la película con todos los
calentito,
ojos.
A no ser que estés en una película como Napoleón, de la que vamos a hablar en breve, que las batallas te van a despertar solo de los disparos.
Bueno,
los
ha salido la
cañones.
Película hasta en la sección de Lomana, o sea que realmente se habla mucho de Napoleón. ¿Qué tal es?
Pues mira, hay que decir dos cosas muy importantes sobre la película de nueva película de Ridley Scott. Uno, que él es el director, ¿vale? Es decir, estamos en las manos de un señor que ha firmado películas como Alien, el octavo pasajero, Blade Runner o Gladiator. Ahí es nada, ¿vale? El tipo tiene ya 80 y tantos años y sigue rodando una película por año. Toma esa, Clint Eastwood, que hay más gente como tú.
No te metas con Clint.
No, yo no me meto con él. Y además es que, por favor, yo de verdad, o sea, desde la tumba que siga dirigiendo, me da igual. Pero bueno, una cosa también, dato importante a saber. El metraje que él ha hecho de la película es de 5 horas, ¿vale? Pero lo que vamos a ver son 2 horas. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber muchos trompicones y esto se va a ver en la cinta, porque Ridley Scott, como él rueda para él mismo, y me parece fenomenal porque es lo que él es, el que quiere dirigirnos a lo que él quiere contar de Napoleón, pues él tenía un metraje de 5 horas. ¿Qué pasa? Que le dicen, mira, en las salas de cine nadie se va a quedar 5 horas, y además las salas de cine, para tener más proyecciones, pues como mucho 2 horas y 20, pues él lo ha dejado en 2 horas y 20, y es verdad que el espectador va a notar que hay cosas ahí que faltan. Esto es a lo que muchos críticos dicen, bueno, pero es que es una versión un poco suya, ¿no?, de Napoleón. Solo faltaba, la está contando él, pues que coja lo que a él más le interesa. ¿De qué va esta película? Pues va de todo el ascenso de Napoleón, que era un personaje que ni te cuento, y sobre todo de la relación de él con Josefina, que era su mujer, que decimos mujer por no decir otra cosa, porque la tía era, para de armas tomar. ¿Qué es lo mejor de esta película para mí? Estas dos cosas, las escenas de acción, o sea, bueno, es que es brutal cómo rueda Ridley Scott, te podrías quedar en esas secuencias que son fantásticas, además,
las de
él
guerra,
era un gran
¿qué?
Estratega. Sí,
las
sí,
batallas.
Las escenas de guerra, o sea, él era un gran estratega, lo de Napoleón era de otro mundo, y él lo consigue hacer, y luego todo la relación tóxica, o sea, ustedes vayan al cine a ver lo que no tienen que tener en una pareja, porque ¿qué es? Yo creo que no he visto una relación tóxica mejor reflejada en el cine, de verdad. Uh-huh. Es imprescindible Napoleón para esto, y luego, cómo no, las interpretaciones de los actores, nadie coge a un Joaquín Phoenix para que te haga una tontería, no, Joaquín Phoenix es Napoleón. Actúa como Napoleón, se mueve como Napoleón. Yo creo que Napoleón, donde esté, dice, oye, que me ha surgido un doble. Y luego Vanessa Kirby, que es la que hace de Josefina de Beauharnais, o como se diga esta señora, que yo, ya sabéis que el francés y yo nos llamamos fatal, pues es fantástica. Y yo creo que en las nominaciones a los Oscar, la que se va a llevar la nominación es ella, porque es que está brillante, de
oye,
verdad.
Oye, y sea, Teresa, es espectacular desde el punto de vista del escenario y de la ropa y eso. ¿O
es que yo creo que
llama
es,
la atención?
Sí. O sea, es que la recreación histórica es brutal.
Ah, es que eso me interesa a mí, porque a veces una película luego te agrada más o menos, pero ya solamente por eso, ¿verdad? Por la época napoleónica descrita en las batallas, en la ropa, en el... Bueno, pues es una forma de conocer la historia.
Sí, claro. Es que yo creo que Ridley Scott no hace nada a medias. De hecho, la banda sonora, por ejemplo, también ha cogido un compositor que se ha puesto a mirar qué instrumentos había en aquella época. O sea, de verdad, que la recreación como tal es brutal. Yo creo que todos los fallos que se le pueden aducir a esta película es de esos trompicones que cuando nosotros veamos la versión de 5 horas, como nos pasó ya con Blade Runner, que salió la versión extendida del director, empezamos a entender bastantes cosas.
Pues podían haber hecho una miniserie. Porque
bueno,
salen
yo creo
5 capítulos, ¿eh?
Yo creo que sí, que van a acabar haciendo eso, porque realmente está rodada. O sea, está rodada y está hecha. Y entonces esto se acabará convirtiendo en una miniserie. Aún así, de verdad, es un peliculón. No es tan redonda, porque yo creo... O sea, a mí me genera mucho rechazo el personaje en sí. Estoy viendo un personaje que me genera mucha violencia porque no estoy de acuerdo con él en casi nada. ¿Sabes lo que te digo?
Bueno, Napoleón es el creador de la Francia moderna. O sea, tiene mucho de interesante.
Claro, sí, pero que, o sea, que todo eso en, como histórico te genera interés, pero a mí como persona, o sea, en algún momento me está generando como mucho rechazo todo el tiempo, porque digo,
el autoritarismo,
madre mía,
así.
Sí, claro, porque dices, ¿y por qué se mete en este follón este hombre? Pues ala, a meterse. ¿Por qué ta-? Pero claro, luego entiendes que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero detrás de un hombre que hace estas fechorías hay una mujer horrorosa, o sea. Es que lo de Josefina era de traca, vamos.
Y las críticas casi en Francia no han sido muy buenas.
Bueno, pero yo creo que no son buenas porque realmente
por
no les deja muy bien.
Ser.
No, yo creo
bueno,
que no
los franceses son chauvinistas y el producto es americano, probablemente no es de su agrado. Puedo entender, no lo sé, porque yo no he seguido el debate.
No, efectivamente ese es el punto. O sea, es que Napoleón, visto con los ojos de la historia, no es una persona como a alabar.
Claro, ellos es como Robespierre, que era un monstruo de asesino en serie y constituye una referencia moral para los franceses.
Claro,
dije, yo no me lo explico. Pero
claro,
ellos tienen a Napoleón prácticamente por un Carlomagno.
Claro, en la guerra de la independencia he escuchado que tampoco sale.
No sale. Eso sí que es una. Eso es un déficit, pero sí es verdad que es lo que yo decía al principio. La película es de él y lo que él ha intentado mostrar para mí, en mi opinión, y es lo que se ve allí, sobre todo, es cómo esa personalidad de Napoleón estaba muy marcada por la relación con su esposa, que ya era una relación tóxica. O sea, sus intentos de comerse el mundo era como para demostrarle a ella, ¿no? Esa cosa que dicen de los hombres que tienen poca autoestima y que están intentando mostrar a su amante que en realidad son más grandes de lo que ella se piensan.
Sí,
pues esto se ve mucho en Napoleón.
Veces detrás de todo adulto hay un niño dañado, ¿no?
Eso
que
es.
Creo que eso no es tan excepcional. Bueno, pues la veremos, a ver qué nos.
Eso seguro.
¿Y qué más nos
vamos
trae
a escuchar
la actualidad?
Vamos a escuchar un poquito de Napoleón, que eso
yo
es
no
muy
soy
impresionante.
Como los otros hombres, los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Estoy destinado a la grandeza. ¿De quién es este país? Mío.
Esta es la voz del gran doblador.
Mío.
Sí, mío.
Parece el Gollum.
Bueno, por decir el Gollum, pero yo creo que hay muchos gobernantes que hoy en día podríamos decir que piensan que esa frase es suya, vamos. ¿De quién es este país mío? Vamos, o sea, no tenemos que ir muy lejos. Pero bueno, tenemos que hablar ahora de una película de animación que se ha estrenado esta semana. Se llama Wish, el poder de los deseos. Yo creo que en cuanto yo he dicho animación, Cristina, su cerebro ha desconectado.
Nada,
o sea,
yo ya
directamente
me quedan
se ha ido a Cuenca,
que chuto.
O a Teruel, o a Calanda. Pero bueno, tenemos que decir que Wish, el poder de los deseos, es la película que Disney estrena en el centenario de su creación. Entonces, han intentado meter en esta película un poco todos los elementos que le han hecho una gran industria familiar. Uno, una película de animación para toda la familia. Dos, una protagonista que tiene una gran aventura por delante. Tres, todas estas canciones que Cristina, de nuevo, tal cual hay canciones, ella desconecta, pues estas cosas le van a encantar al público familiar. Y tres, una historia llena de animales que también hablan, personajes como estrellas que también te cuentan cosas. Pues, Wish, ¿de qué va? Nos encontramos a Asha, que es una chica muy optimista, vive en el reino de los deseos con un rey, que es el que te va a conceder a cada persona el deseo que mejor viene para el reino de rosas, que es donde viven ellos. ¿Qué pasa? Que va a suceder una cosa terrible, 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 que puede hacer que todo esto cambie, y ella es la que va a hacer que todo vuelva a su nivel original. ¿Qué tiene de novedad esto? Pues que tiene una protagonista como Asha, que las canciones son diferentes, pero que nos han contado estas historias, pues muchas veces, pero de verdad, Wish, el poder de los deseos, es que es muy edificante,
¿verdad? Pero es como un resumen de la historia de Disney, ¿no?
Sí, no, yo creo que lo que
es... No
es
como
es
fantasía,
un poco...
una cosa así, una miscelánea.
Sí, efectivamente. Tiene como todos los elementos que han hecho que Disney tenga esta magia, ¿no? Este lugar de magia en el imaginario y en el subconsciente de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, una película con una gran protagonista que está deseando algo súper guay, que hay muchas canciones, que los animalitos te hablan, que además todo es como muy guay, ¿sabes? O sea, que es una película de verdad que la va a disfrutar todo el mundo. Así es como suena Wish, el poder de los deseos.
Le pedí un deseo a una estrella
y la estrella respondió:
yo decido que se merece cada uno. Hay una traidora entre nosotros.
Yo empecé esto y debo acabarlo.
Mira, Cristina, tú tal cual has empezado a escuchar Hay una estrella.
Es que es muy duro eso en la vida. O sea, perdona que te diga, me gusta tu pelo, pelirrojo.
Gracias.
Esto es muy triste.
Oye, Cristina, pues yo te digo que tú dices que es muy duro en la vida real, pero yo creo que es muy bonito. Tú deberías de cantarle eso a nuestro amigo.
Si se lo canto,
sí, de vez en cuando.
Nos pasamos todo el rato prácticamente lo que es la reunión de programación, la hacemos así.
Muy cantando. Bien, muy bien. Así me gusta, muy Disney todo, muy bien. Bueno, pues vamos a otra película que es española, que se ha estrenado esta semana. Se titula Teresa, en honor a Santa Teresa. Es una cinta en la que Blanca Portillo interpreta a esta santa y que es una película que está rodada por una de las grandes directoras de nuestra cinematografía. Se titula Teresa y la directora es Paula Ortiz. ¿De qué se centra esta cinta? Pues es una película que se presentó en el Festival de Valladolid y adapta la obra de Juan Mayorga, que es La lengua en pedazos, de Santa Teresa. Vale, entonces, cosas muy interesantes, que es una película que sí que va a tener mucho texto de Santa Teresa. Cosas menos interesantes, que tanto la actriz como el que creó el texto no son creyentes, con lo cual se están perdiendo mucho del peso moral y por qué Santa Teresa decía lo que decía. Se han quedado más en lo poético, que también tiene un gran valor, ¿eh? Yo creo que ya haberse fijado en eso y contarlo como lo cuentan tiene como mucho peso, pero realmente es como si te quedases en un 30% del 100 de una mujer que tenía una potencialidad brutal. Luego, otras cosas que a mí me parecen como muy interesantes, la forma artesanal de contarlo de Paula Ortiz, que ya lo hizo con La novia, yo creo que ya tiene un universo como muy interesante para esto, ¿no? Y luego todo lo que es el debate de Santa Teresa con el inquisidor, que es el personaje que hace Asier Echeandía, es genial, porque es que ahí nos damos cuenta que la Inquisición persiguió a todo el mundo. O sea, no es que la Inquisición era la Iglesia, no, pero, o sea, la pobre Teresa de Jesús pasó por esto, y además con un debate dialéctico como brutal, muy interesante, que es también extrapolable a nuestro momento actual. Bueno, y acabamos con una recomendación de las pequeña pantalla que se titula Las vidas de Félix. Bueno, Las vidas de Félix es una serie que se ha estrenado en HBO, de 7 capítulos de 30 minutos. Félix es un personaje que existe, es un hombre que vive en Barcelona, que ha sido campeón de ajedrez, árbitro de fútbol, creador de contenido, trapero. Bueno, en fin, él ha tenido muchas vidas a lo largo de su vida, como cualquiera de nosotros, pero a la hora de que va a nacer su bebé, él empieza como a revisar cada una de estas vidas que ha tenido, ¿no? Por ejemplo, él fue a una manifestación.
¿Un revisionismo crítico para...?
Sí, para él mismo. Es genial. Esto es lo que a mí me ha gustado de la película, porque, por ejemplo, este es el ejemplo que iba a contar. Él fue a una manifestación de joven, ¿no? Entonces se enfrentó a unos policías. Pues años después, un poco para contarle a su hijo qué es la lucha que él emprendió, él intenta coger la voz de los policías que estaban delante de él. ¿Por qué estaban haciendo ese trabajo? ¿Cuál era su punto de vista? Y esto a él le va a cambiar también, conocer el otro lado, que de joven él no tuvo esa oportunidad. Entonces, esto que él va a hacer continuamente, porque es un revisionismo de su propia vida, no de histórico en sí, sino imagínate que tú te has peleado con una compañera en el colegio, pues de pronto vas a ella y le preguntas cómo vivió ella ese momento o qué pasó allí. Es muy bonita en ese sentido. Habrá cosas más interesantes, otras menos interesantes, pero desde este punto de vista es muy guay Las vidas de Félix, que está en HBO. Y por último, ya las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos Una tarde que podemos pasar bajo tierra y en submarino. Tenemos Kurs a las 3 menos 20, que es una peli genial, de verdad, no os la podéis perder. Después, a las 5 menos 20, U-571, a las 7 menos cuarto, El jinete púrpura. Por la noche, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, no os perdáis esa película.
Mira,
que ganó,
o sea, el que no
el
ha visto
Oscar,
ninguna, es su forma de desquitarse.
Pero vamos, o sea, desquitarte a tope, vamos. Y además, películas ganadoras de Oscar, ¿eh? Que nadie se piense que Rocky es una peli solo de boxeos, es una gran película. De mañana, Viva el cine español, con El abuelo tiene un plan a las 3 menos 20 y Janero, el de los 14, a las 4 y media.
Janero, el de los 14.
El de los 14. Y luego, por la tarde, otras películas como Las columnas del cielo, Los compañeros o Rocky 4, para seguir con la saga.
Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y ha llegado ese momento temible, lamentable, absolutamente farragoso y vertiginoso, pero que mañana se superará cuando vamos a abrir el telón a las 10, las 9 en Canarias. El momento del final del programa, Laura Rubio.
Qué pena más grande que nos vamos ya. Bueno, pero volvemos mañana y mientras tanto vamos a escuchar a los oyentes.
Da dinero. Cuando he ido al supermercado a coger unas cosas, ahí había un montón de chavales jóvenes, un montón de chavales que tenían 12 años, así no tendría
la operación Kilo.
Ahí estaban, no, haciendo Kilo, la campaña. No, la, me ha parecido esto.
La gran recogida.
Gran recogida. Lo que pasa que llevo ya un par de años que en vez de dar alimentos, al pasar por caja, hago una donación de lo que yo considere oportuno. Y luego en la empresa de mi hija, pues también hacen una recogida que todos los empleados llevan alimentos.
Que es la gran recogida del Banco de Alimentos hasta mañana, que si no os da tiempo a pasar por los supermercados podéis hacer una transferencia en lagranrecogida.org o en el Bizum 00090.
Muy bien, eso es. Y ya que estamos, recordamos el tema de mañana de los oyentes, que son cosas que has prestado tú y no te han devuelto, o al revés, cosas que te han prestado y que
las cosas que desaparecen, que de repente, oye, ¿tú tienes una cámara de fotos? Y nunca se sabe. Que somos el equipo que lleva Marcio Ortega. Estamos Diego González, el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio, la Sirena, Jesús García Arcilla, que es nuestro intelectual, Cinta Molina al control y Orihuela al central. Y Cristina López Schlichting te dice hasta mañana, ¡adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
13 dedica el fin de semana a la saga de boxeo en el cine más grande de todos los tiempos.
¡Eso es!
Fin de semana Rocky.
¡No he oído la campana!
El sábado y domingo por la noche en 13.
Crea, haz magia con tus fotos, diviértete.
Haz más de lo que creías posible con los nuevos Chromebook Plus.
Con las aplicaciones y la inteligencia artificial de Google para hacer todo lo que te gusta.
Y ahora tu Chromebook Plus con hasta un 20% de descuento en El Corte Inglés.
Y con las tecnoventajas de los tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
¿Un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se van a decir muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días. El hecho de preguntar por qué Gavi no descansa o por qué Gavi juega y otros descansan. Es independiente esta locura de calendario de la suerte de las lesiones.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Thank you.
Capital.
Cadena COPE.
Madrid, Valencia, Huesca, Guipúzcoa, Salamanca y Badajoz fueron las seis provincias en las que el año pasado aumentó la natalidad. En el resto ha vuelto a descender. España ha perdido más de 100.000 nacimientos en una década. La baja natalidad se ha convertido en uno de esos problemas de los que se habla mucho en España, que llegan a cansarnos y para los que no se ponen soluciones. ¿Cuáles son las causas de la baja natalidad? Más de la mitad de las mujeres de 30 a 34 años no tienen hijos, pero 6 de cada 10 tienen el deseo de ser madres en los próximos años. Tenemos unos condicionamientos estructurales que hacen que sea muy difícil tener hijos a las edades que desde un punto de vista biológico serían más propicias. España ostenta la primera posición en porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más sobre el total de nacimientos. Los jóvenes tienen muchas dificultades para acceder a un empleo estable, a una vivienda o a una posición de seguridad económica. Junto a este motivo económico hay motivos culturales y sociales. Los jóvenes, que no tienen una buena situación laboral, en ocasiones tienen también otras prioridades vitales, y a eso se añade la presión del entorno. Los españoles otorgamos un gran valor a la vida familiar y a los hijos, que contrasta con una percepción de escasa valoración social. Hay un cierto rechazo social a tener lo que la mentalidad considera muchos hijos, más de dos. Por otra parte, la conciliación laboral, por más que se hable de ella, está lejos de ser una realidad.